to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia, ya con nuestros invitados, con nuestra invitada Marta Azquerecocha. ¿Cómo estás, Marta?
Bien.
Bien, sí. Estábamos en un premio muy interesante con Javier Vitoria. Javier, ¿cómo estás? Sí.
Bastante bien.
Bastante bien, ¿no?
Sí. Primavera.
Que te acerques al micrófono como tú haces.
Es primavera en Radio Popular, o sea que fíjate, ¿no?
Que es bonito, esto es, sí.
Antes era solo el Corte Inglés.
Este es como el Corte Inglés. Bueno, pero estamos copiando ya. Y Lander Inchausti, que está con nosotros. Lander, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
También primaveral, ¿verdad? También primaveral.
Bueno, todavía no, pero con ganas de primavera.
Mira, como acaba de estar con nosotros ahora aquí la directora general de Juventud, del gobierno de España, que está pues tocando todas las autonomías, hablando con todos. Aquí tenemos una ley de juventud desde el año 22, ¿no? Pero bueno, hay cosas que se quieren modificar. Entre ellas, por ejemplo, pues posibilidades de discutir la edad de votación. Claro, aquí está establecido los 18 años, pero ¿y por qué tienen que ser 18 años? ¿Por qué no pueden ser, como en otros lugares, los 16? ¿Quién ha dicho que son más maduros o menos maduros? Bueno, y luego, claro, luego problemas ya que tiene la propia generación, que ¿dónde ponemos la frontera de la juventud? Hasta que salen de casa, pues entonces igual algunos hasta los 34 o 35, por ejemplo, ¿no?
Según el Partido Popular, en unas declaraciones que oí ayer, hasta los 40, ¿no?
Hasta los 40, sí, sí, ponía los 40, sí. Dices, vale, y si seguimos subiendo ni te digo dónde vamos a parar. Claro. Dices, bueno, pues estábamos hablando aquí precisamente de lo que supone el mundo que ahora mismo tienen los jóvenes, ¿no? Es un mundo bastante, no sé si más complejo que el que hemos tenido otras generaciones anteriores. No lo sé. Javier, tú tienes una teoría. ¿Crees que este mundo es muy complejo, muy difícil, verdad?
A ver, muy complejo. Complejísimo. Pero a mí me parece... A ver, yo creo que estamos en un momento muy grande de confusión. Entre otras cosas porque cuando se mira el futuro con serenidad y con lucidez, en el futuro parece que solo hay amenazas, ¿eh? En este momento no se puede decir que uno atisba promesas en el futuro. Y luego pues la gobernanza mundial, la gobernanza regional, a mí me parece el modo como aparece en la opinión pública, pues quienes nos gobiernan es una cosa, pues a mí me parece muy tremebunda. O sea, a mí me asusta mucho ver a toda la derecha europea reunida el otro día, ¿dónde era?
Sí, estaba en Madrid.
A mí me asusta mucho eso. Sí, es así. Y luego, pues, sobre el tema de los jóvenes, pues vamos a ver. Resulta que cuando se plantean los problemas de las viviendas, uno es joven hasta los 35 años. Y cuando se plantea el problema del trabajo, si a uno le echan de una empresa a los 40 años, ya es viejo. O sea, que tiene 5 años. 5 años para comprar un piso y salarse, porque si se le echan... Pues es así, o sea, han cerrado... Es que tiene muy mala edad, 40, pero no decía usted hace 5 años que era joven. A ver, explíqueme usted. O sea, si es joven, mientras no se puede uno independizar, y si es viejo en el momento que uno no puede encontrar trabajo. Y claro, estamos en cifras de 5 o 10 años, ¿eh?
Sí, yo sabes lo que pasa, que lo que muchas veces pienso, digo, yo voy a hacer 40 años aquí de profesión ya, trabajando.
Más quería que le da.
Y digo, no, afortunadamente. Pero bueno, no me quejo. Pero digo, las siguientes generaciones que están tardando tanto en entrar en el mercado laboral, es que va a ser muy difícil que lleguen a una vida laboral tan prolongada. Y eso tiene que ver con una repercusión luego que tiene que ver con las pensiones, etcétera y demás. ¿Eh? No digo que la pensión esté cuestionada, sino que llegar a las cifras para cobrar la pensión va a ser muy difícil. Van a tener que prolongar su vida laboral pues muchísimo más que la que vamos a tener que prolongar otros.
Yo Bueno, este tema ha surgido, ¿no? De que Javier
surge muchas veces, sí.
Sí, de que Javier me ha dicho, ¿no? Que futuro nos estaban dejando a la gente joven, ¿no? Que es mi caso, porque soy una persona adulta, pero soy una joven adulta. Y yo les he preguntado, ¿no? A ver si esto no es algo que se comentaba precisamente, o sea, que era un comentario recurrente en todas las generaciones jóvenes que ha habido, ¿no? Y me decían como que no de esta forma. Y yo creo que aquí hay una reflexión que es verdad que se nos está dejando un futuro muy amargo, ¿no? En el sentido, sobre todo, en el que, claro, la gente joven de hoy en día hemos nacido ya en crisis. No es que hayamos tenido un momento idílico, ¿no? en el mundo, sino que ya hemos nacido en un momento de crisis absoluta, en un momento de crisis económica, política y social. Y claro, nuestra perspectiva también es esa, ¿no? No vemos un futuro próximo próspero, porque lo único que conocemos es la crisis en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que de lo que comentabas tú, Koldo, de que, claro, entramos en el mercado laboral de forma muy tardía, es que, claro, esto también es un poco un círculo, ¿no?, vicioso, en el que se nos pide, para poder entrar en el mercado laboral, se nos piden 5 años de experiencia, pero, claro, ¿cómo voy a tener 5 años de experiencia si también me estás pidiendo que tenga una carrera, 2 másters, no sé cuántos idiomas? O sea, ¿en qué momento yo voy a poder tener esos años de experiencia si, por un lado, las empresas no me los proporcionan y, por otro lado, me están diciendo que para poder contratarme necesito esa experiencia? Entonces, claro, llegamos al mercado laboral de forma muy tardía y después, una vez que ya entramos, las condiciones laborales son tan precarias, los contratos laborales son tan absolutamente precarios y tan indignos que al final, de un año a otro, estamos cambiando de trabajo, ¿no? Y eso al final también hace, bueno, pues que haya una inestabilidad, que no tengamos certezas para poder hacer un proyecto de vida. Si tenemos pareja, ese proyecto de vida no lo vemos cercano, porque es que con la inestabilidad laboral que tenemos es imposible marcarte un proyecto de vida, ¿no? Y luego también que muchos de los contratos, pues yo qué sé, muchos te juegan ese juego de no, es que vas a estar un año y medio con un contrato de prácticas. Es que yo no estoy haciendo prácticas. Yo estoy aportando a la empresa o aportando en el sector en el que esté trabajando. Estoy generándote trabajo. Entonces, no me engañes. No nos intentáis engañar, ¿no? Pero es que, claro, efectivamente, como decía al principio, ¿no? Solo conocemos la crisis, solo conocemos una vida en crisis y yo creo que lo que estamos viviendo en estos momentos a nivel mundial, pues parece que no va a haber una solución a corto plazo, ¿no? De esta sensación de crisis e inestabilidad.
Uh-huh. Lander.
Sí, yo también yo coincido con lo que han dicho mis compañeros hasta ahora. Me parece que el futuro que se presenta para los que ahora son jóvenes es mucho más incierto, mucho más complejo y a primera vista mucho más difícil de afrontar del que yo tenía cuando tenía 20 años. Y me parece que la aceleración de todos los procesos sociales y luego toda esta revolución tecnológica que ha habido en los últimos 20 años, pues han contribuido precisamente a ese futuro lleno de incógnitas y que en cierta manera es bastante desolador precisamente por eso, ¿no? Porque no tenemos o no tienen los jóvenes de ahora no tienen demasiadas certezas a las que agarrarse. El mundo laboral es uno, el mundo de la vivienda es otro, pero el ámbito social es otro, el ámbito de las relaciones es otro. Todo lo que tiene que ver con la inestabilidad mundial y el futuro de los países también es otro ámbito que genera desasosiego, ¿no? Yo creo que las generaciones anteriores hemos tenido como un futuro más fácilmente previsible y como, por decirlo de alguna forma, más programado del que pueden prever los jóvenes de ahora, y eso nos ha dado también confianza para dar pasos adelante que los jóvenes de ahora pues también lo tienen más difícil precisamente por esa incertidumbre, ¿no? Si no tengo estabilidad laboral no puedo meterme a adquirir una vivienda. Si no tengo una vivienda, bueno, pues mi proyecto vital se retrasa y termino siendo joven a los 40 años que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no?
¿Qué, Javi?
No, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero mira, es que a mí me parece... Voy a comentar una cosa que me llamó la atención de este fin de semana. Había un artículo a doble página en el periódico en el cual la noticia era que uno va, se jubila y le viene el Alzheimer. O le viene una enfermedad.
Sí, sí, sí.
Joder, a mí me parece que ese tipo de noticias y de mezclas me parecen totalmente peligrosas. Es decir, ese es otro asunto distinto. Hay muchísima gente que está jubilada y tiene una salud de hierro y está estupenda. No se puede alarmar así al personal. No se le puede alarmar. Y luego, con respecto al trabajo, a ver, y no, la razón no debería ser exactamente la de que la gente se incorpore al mundo laboral muy tarde y luego hay que cobrar las pensiones. O sea, ¿por qué en todas las profesiones hay que jubilarse a los 65? A ver, a mí me medio jubilaron, cuando me jubilaron en la universidad a los 70. Pero yo tenía una actividad en la cual he podido seguir trabajando con algo que me gustaba y que me daba sentido a mi vida. Pues tengo 84, todavía de vez en cuando hago algún parpadeo de trabajo, pero hago. Pero hay muchísima más gente valiosísima que se le manda a casa, usted está jubilado, sin ninguna otra alternativa. Y por lo tanto, pues, o pasa sus aficiones particulares y tiene aficiones cultas y entonces tiene tiempo para ir para la ópera y para no sé qué, o si no le quedan nietos y obras. Ahora, yo entiendo que hay tareas laborales en las que uno hay que jubilarse antes porque desgastan mucho físicamente, pero otros trabajos en los que uno está bien, tiene donde el trabajo, no se hacen las condiciones penosas como consecuencia del pecado que dice Génesis y tal. ¿Por qué hay que jubilar a los 65 años? Ya, vamos a ver. O sea, sí. Yo tengo 84 años y tengo algunas limitaciones de salud, ¿verdad? Pero uno puede ser, si, no solamente es rentable para la sociedad, sino que encuentra sentido a su propia vida. Sí, porque depende cómo ha sido el trabajo, insisto en esto. Hay gente para la cual el trabajo no son más que las condiciones necesarias para poder llevar el pan a casa, ¿no? Y fuera de eso no hay más. Pero hay otras profesiones que eso no es así.
Ya, pero no todos son tan privilegiados como nosotros.
Pues eso, pero bueno, pero tenemos una ley general. Quiero decir que al mismo tiempo que me echaron, que me jubilaron a mí en la universidad, al poco tiempo le jubilaron a mi hermano, que era doctor, catedrático, proyecto de investigaciones. Me dijeron, usted tiene 70 años y fuera, a la calle. Ahora que nada. Oiga, que quiero ser emérito. No se puede. No, bueno, a mí me pasan cosas graves y que en el futuro se tendrá que modular de otra manera, en mi opinión.
Sí, hombre, que va a cambiar, está claro. Todo va a cambiar. Está cambiando ya, de hecho. Sí. Está cambiando. Hombre, hay profesiones a las que sí jubilan antes. Si tú eres policía, bombero, etcétera, o ertzaña, te van a mandar a casa a los 60 años.
Ya.
Son profesiones. ¿Qué ocurre? Que me parece injusto que eso no ocurra también, pues, por ejemplo, con personal de la construcción. Por poner un ejemplo. O gente que se dedica al transporte. Pues porque son profesiones duras. Las que tienes que estar horas y horas trabajando y son profesiones que queman físicamente. Ese es el gran problema. Otros, pues, otros no. Otras profesiones se pueden llevar tranquilamente. No hay ninguna pega, pero... Bueno, ya veremos, a ver. Marta, nos vas contando. Venga, hacemos un paréntesis y continuamos aquí en esta sintonía. Venga.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Unos días más. Gafas completas, monofocales o progresivas, incluso de sol, con hasta un 50% de descuento y adaptación garantizada. y celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Ciclos Zubero, tu taller y tienda de bicicletas, ya está de rebajas. Descuentos de hasta el 50% en tus marcas de ropa favoritas. Echeondo, Gobic, Castelli, Sport Full y una selección de bicicletas a precios increíbles. Visítanos en Ciclos Zubero, tu tienda de ciclismo en Bilbao, calle Diputación número 3. ¡Corre, que vuelan!
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean, aurrezkuntzan urte bitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en. Matrikula epea zabaliko txailaren irutik amalaura. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera, bizitak kartara madredediosikastetxea.comen, erronka handiak apurka-apurka eraikitzen.
En ATK Automatismoak instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismoak abre tu puerta del portal por ti.
Radio Popular, R.I. Ratia.
Bueno, pues tengo aquí muchos comentarios, mucho oyente que dice la juventud lo tiene muy difícil, sobre todo porque carecen de la seguridad laboral suficiente para poderse independizar, además de ser explotados con sueldos mínimos. Así un país hipoteca su futuro, es un fracaso social para todos. Hay quien dice, yo me acerco a los 60 años y en mi época también se hablaba de la dificultad de encontrar empleo porque había mucho paro. Igualmente ya se comentaba que igual no teníamos pensiones y que sí iban a estar muy bajas. Así nos animaron a hacer planes de pensiones privados que nunca funcionaron. A mí todo esto me parecen montajes con algún fin oculto. Luego hay quien hace otras menciones, dice que esta generación ha nacido en crisis, para crisis la juventud de los 80, y sin que los que han dado todo tipo de facilidades para la formación de la juventud actual, por ejemplo. Ahí dice, sinceramente no me creo que haga falta hoy en día una carrera y dos másteres para entrar en el mercado laboral. Hombre, depende de dónde quieras entrar. Dice, yo tengo 70 años y siempre he conocido la crisis y he trabajado desde los 14. Hay quien dice, el futuro por definición es siempre una incógnita. Nuestros padres y abuelos también estaban preocupados por el futuro. Muchos jóvenes actuales van a heredar un patrimonio que les va a facilitar la vida. Ya veremos, porque muchas veces los padres se alargan en el tiempo y como no tengan, como dice a nuestro invitado algunas veces, dice, como no tengan un pacto sucesorio, pues no van a disfrutar en vida de nada, ¿eh? Bueno, hay que trabajar hasta los 80. Hay que, dice uno, que hay que mantener asesores políticos, y dice también Menas. Bueno, el oyente va por ahí. Dice, hace unos días escuché un empleado de Mercadona que está en mantenimiento. Es decir, ¿quién me iba a decir a mí, cuando estaba estudiando ingeniería, que iba a terminar haciendo trabajos de albañilería para tener un sueldo decente? Bueno, pues ya veis, ¿no? Y esto y muchísimos más comentarios que tenemos en el día de hoy a cuenta de esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues esta es la realidad que tenemos. Bueno, otras noticias del día, porque antes estabas hablando tú de, claro, hablabas de la reunión de patrios, claro, hay que hablar de Donald Trump, de la que está liando en el mundo. Cada vez que coge pues un cartapacio de esos, lo abre, echa una firma y es un conflicto mundial, una ocurrencia de estas, ¿no? Aranceles para todo el mundo. Y eso afecta también a las economías, incluida la vasca, claro. Aquí el 15% lo exportamos allí, lo que quiere decir que tendrá aranceles, lo que quiere decir que tendrá, bueno, pues un encarecimiento de los precios. Bueno, es que es una auténtica locura. ¿Qué queréis que os diga? Y es difícil solucionar esto, ¿eh?
Sí, yo creo que con esto de la propuesta que lanza Donald Trump, o bueno, si se le llama propuesta, no sé, Pero yo creo que aquí hay como dos cosas a analizar, ¿no? Por un lado es, y a mí lo que más me interesa y más me impacta al mismo tiempo, es un poco la paradoja o la contradicción ideológica, ¿no? Que supone que una persona de derechas, liberal, ¿no? Estadounidense del Partido Republicano quiera poner aranceles, ¿no? Con esta lógica que se supone que tienen los aranceles de proteccionismo. Y por otro lado, lo que es ya pues la guerra comercial, ¿no? Porque quizás hoy en día las guerras, aunque sí es verdad que las tengamos de forma muy cercana, que sean guerras físicas, también está lo que es la guerra comercial, ¿no? Y que al final eso tiene un impacto tremendo. En cuanto al primer punto, lo que a mí me resulta así a destacar es precisamente esto, lo que estaba comentando de esta contradicción ideológica, porque normalmente las propuestas de los aranceles se han hecho siempre desde la izquierda con esta cosa sobre todo de ir en contra de un mundo globalizado, de un mundo neoliberal en el que la producción está completamente deslocalizada, precisamente para que la producción sea muy barata, porque en muchos de los países no hay condiciones laborales dignas. Hay una explotación laboral terrible, hay explotación laboral en la infancia, no hay ningún tipo de medidas medioambientales y, por lo tanto, en una lógica neoliberal, en una lógica capitalista y en una lógica de libre mercado, esta deslocalización es muy buena, ¿no?, para que países occidentales, como son los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos otros países, pues puedan consumir de forma muy barata, porque precisamente la producción es muy, muy barata porque no existen derechos humanos, ¿no? Entonces, desde la izquierda siempre se ha hablado precisamente de que estos aranceles de alguna forma tienen que suponer, ¿no?, este proteccionismo hacia una justicia global. Pero claro, Donald Trump no está planteando eso. Donald Trump, por supuesto que no aboga por derechos humanos, por supuesto que no aboga por derechos laborales, por supuesto que no aboga por derechos medioambientales, porque ya sabemos que se está saliendo de todos los pactos a nivel internacional, ¿no? Entonces, él lo está haciendo con el segundo punto, con esta idea de generar una guerra comercial en un momento en el que claramente Estados Unidos deja de ser, o quizás ya no es tan potencia mundial, porque empiezan a ser otros países como lo es China, ¿no? En la producción de, por ejemplo, coches, tecnología, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, al ver que hay una pérdida de poder por parte de Estados Unidos, bueno, pues generó una guerra comercial, subo los aranceles absolutamente a todo el mundo, y aquí, otra vez, con esta lógica de que gane el más fuerte y que sobreviva el más fuerte, ¿no? Y yo genero aquí como otra vez esta sensación de que Estados Unidos es potencia mundial, cuando en sí lo que va a generar es una inflación terrible, no solo a nivel mundial, sino también a los propios estadounidenses. La gente no va a poder consumir, porque estos aranceles van a suponer que los precios en Estados Unidos se multipliquen y la gente deje de consumir.
Puede ocurrir, sí. Lander.
Bueno, yo estoy de acuerdo en parte, pero no diría tan tajantemente que los aranceles son patrimonio de la izquierda. El ejemplo contemporáneo más cercano puede ser el de Richard Nixon, presidente republicano donde los haya. Tan republicano como Trump o más, que estableció unos aranceles terribles y tuvo que dar marcha atrás en menos de un año porque la inflación y la recesión cayeron sobre Estados Unidos. Me parece que Trump está haciendo una política populista que se le puede atribuir tanto a los regímenes de izquierdas como a los regímenes de derecha, de extrema izquierda y de extrema derecha, y que toda esta batería de cartapacios con aranceles y demás medidas proteccionistas o pseudo proteccionistas vienen a dar respuesta a lo que él ha estado prometiendo en su campaña electoral y al modelo de política y de país que él propugna sin ocultar absolutamente nada. Desgraciadamente está haciendo realidad todo lo que ha estado prometiendo en campaña. Cosas que pensábamos que no iban a ser posibles ni siquiera que se pusieran en marcha, pues este señor las está poniendo en marcha, aunque luego los jueces las estén tumbando, como la paralización de UNAIDS o la paralización de las ayudas al desarrollo, ¿no? pero yo desde luego no le atribuiría la política arancelaria estrictamente a la izquierda, sino más bien a las políticas populistas.
No, a mí, vamos, lo que me parece más tremendo de lo que está pasando con Trump y con toda la derecha que se va posicionando a lo largo de la geografía del mundo, es que, por ejemplo, la población sobrante que hay en el mundo, que es millonaria digo en número, esa está condenada al sufrimiento. Está condenada al sufrimiento. En ningún caso hay política de redistribución. Es todo lo contrario, ¿no? Y por lo tanto, el otro día, creo que hace 15 días, hablaba yo aquí de la crueldad de la guerra de Gaza y todo este lío. Pues, a ver, uno tiene la sensación de que las cosas que hace Trump de esa manera, y que además representa a un grupo de gobiernos o de gente que está en el gobierno importante en el mundo, y que lo hace formando una especie de espectáculo televisivo, eso produce sufrimiento en la historia, en el mundo tremendo. ¿A quiénes? A los más débiles. Y por lo tanto, al final, a Trump pues también hay que decirle aquello, lo que le dijo la obispa, ¿eh? Lo que le dijo la obispa es... Y el valor de las personas, pues, pero es que todo esto está fuera del juego. Está absolutamente fuera. Eso del valor de la persona está absolutamente fuera del juego. El juego está en otra cosa, que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que está en juego. Porque, como aquí se ha dicho, no sabemos si estamos en una guerra comercial, simplemente para decir, bueno, te voy a ganar el pulso a China, le voy a ganar a China el pulso. Voy a ver si se equivocan y se meten en una guerra de invertir mucho dinero en armamento y luego se arruinan, ¿no? No sabes, yo al menos me pierdo en qué es lo que hay por detrás de todo eso. Solamente sé que se gobierna de espaldas a la gente que lo pasa peor. También en Estados Unidos, que tendrá un índice de pobreza pues bastante
elevadísimo.
Elevadísimo. Y la gente que está echando, bueno, pues todo es...
Mira, yo sabes con qué me quedo perplejo cuando hacemos comparativas, porque es que no se pueden comparar realidades como la de Estados Unidos o la de... Es que el otro día observé una discusión de estas que se mantienen en redes sociales, me la fui leyendo, yo simplemente como espectador me la fui leyendo, y me quedo perplejo porque muchas de las propuestas que hacían los patrios estos también allí, que tienen que ver con el trumpismo a la europea, estaban hablando de, primero, también de un proteccionismo, pero es un proteccionismo muy real, porque luego te lo mete Trump y te hunde tu propia economía. Y dices, no me puedo meter con él. O sea, dices, bueno, algunas cosas muy raras, ¿no? Pero luego se estaba hablando, por ejemplo, todo eso que la derecha está últimamente sacando a colación, que es, por ejemplo, la reducción de los impuestos, la bajada de los impuestos, la eliminación de los impuestos. Algunos diciendo, nada, pues yo prefiero que me paguen a mí mi sueldo y organizarme y tal. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que esta gente no sepa cuáles son las consecuencias de eso? Y no me refiero por lo que les pueda pasar a los demás, sino a ellos mismos. A ellos mismos. Es que tú vas a economías como la de Estados Unidos, que puede ser, por ejemplo, una economía donde ahora los aranceles van a afectar también al... Incluso aunque tengan farmacéuticas, ellos van a afectar a procesos médicos. ¿Qué va a ocurrir en un país donde donde te rompes un brazo y tienes que pedir presupuestos para hacerte una radiografía? Tienes que pedir presupuesto para hacer una radiografía. O sea, países que nosotros... Mira, aquí, por ejemplo, un amigo el otro día, en uno de los viajes que ha tenido que hacer, tuvieron un accidente, una persona se rompió tibia y peroné, y hasta que no llegó el dinero que pedían, más de $60,000, no llegó el dinero a la cuenta de la entidad, del banco, o sea, del hospital, no le operaron. No le tocaron la pierna. Le dejan allí. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que estemos reivindicando nosotros sociedades desde aquí, sociedades como esa? Que no nos demos cuenta de la importancia que tiene una sanidad pública o de la relevancia que tiene. ¿Funcione mejor o peor? ¿Que tendría que funcionar mejor? Sí. Pero que estemos reivindicando ese tipo de sociedades, yo estoy alucinado. Alucinado, de verdad, ¿eh?
Yo creo que voy a ser así un poco dura con lo que voy a decir, pero yo creo que es porque la mayor parte de la gente, ¿no?, se está creyendo la narrativa esta de... Bueno, pues de que al final la supuesta prosperidad está en eso, ¿no? En la libertad, en esta supuesta libertad, ¿no? Que alguna gente promulga. Y en realidad, lo siento mucho, pero estás más cerca de un desahucio de que te ocupen la casa. Porque la mayor parte de la gente estamos en esa situación. O sea, un 1% de la población tiene absolutamente todo el poder, todo el dinero a nivel mundial. El resto de la población tenemos que trabajar no sé cuántas horas para poder llevar a fin de mes, quiero decir. Entonces, realmente, gran parte de la gente lo que no está entendiendo, sobre todo en Europa, que es, bueno, pues al final donde se empezó a establecer el estado de bienestar, ¿no? Yo creo que realmente no son conscientes de a dónde van los impuestos, ¿no? Los impuestos van a que tú tengas sanidad pública, que a ti, si te pasa algo, puedas ir a urgencias sin ningún tipo de problema, sin tener que pedir dinero, ¿no? Sin que el hospital te diga, lo siento mucho, es que ¿qué pie quieres que te arreglemos? Porque uno te cuesta 10.000 euros y el otro te cuesta 5.000. Ay, ¿solo tienes 2.000? Pues te quedas sin pies. Porque esa es la situación en Estados Unidos. Y en Estados Unidos pasa eso, ¿no? Precisamente porque no tienen un estado de bienestar, precisamente porque los impuestos no están destinados a que haya ni sanidad pública, ni educación pública, ni transporte público, que no haya seguridad social, que no tengan derecho a vacaciones, que no tengan derecho a permisos de maternidad y de paternidad, porque todas estas cosas que nosotros tenemos aquí son gracias a que se han luchado y son gracias a que realmente redistribuimos esos impuestos para tener unas condiciones de vida vitales y dignas, ¿no? Y perder precisamente todo esto, ¿no? Y que gane esa narrativa de no, hay que bajar los impuestos, es que bajen los impuestos va a hacer que tu vida empeore y que tengas una calidad de vida como la mayor parte que tienen en Estados Unidos, porque lo acabamos de decir, la desigualdad en Estados Unidos es abismal. Precisamente por esto.
Sí, sí. Lander.
Sí, a mí me llama mucho la atención, enlazándolo precisamente con lo que hablábamos antes, ¿no? Con que esta narrativa que comentaba Marta de el Estado te está robando, esté calando tanto en determinado segmento joven, ¿no? En determinado segmento joven que además es mayoritariamente masculino y que te diga que cuando te pagan la nómina ese 40% de la seguridad social el Estado te está robando. Pero o sea, ¿de dónde ha salido ese discurso y cómo es posible que además cale con tanta facilidad algo que es tan falaz, ¿no? A mí me llama la atención y además me quedo un poco como sin recursos a la hora de tener que discutir con alguien, de decirle, mira, es que si te convencen de eso, ¿de qué no te van a convencer, no?
Ah, no, eso está claro. Bueno, es que
pero fíjate, estaba pensando, como ha salido el tema de la juventud de distintas épocas y tal. Vamos a ver. En los años 50... En los años 50 y años 60 del siglo pasado, los hijos de la gente que vivía en los barrios de Bilbao, no iban nunca a la universidad. No podía ir a la universidad, más que los que ganaban la beca de la viuda de no sé quién.
Y viuda tal. De Palza, sí.
Viuda de Palza. Sí. No iban en nadie. Y cuando se dice que no iban a la universidad, que no iban a estudiar ingeniería, que es lo que se podía estudiar en Bilbao, económicas, y no sé si alguna cosa más, bueno, en esto se podría estudiar alguna cosa más, pero en la universidad privada solo se podía estudiar eso. Y por tanto, si tú querías estudiar medicina, otra, tenías que irte fuera. Y si te tenías que irte fuera, solo podían ir la gente que era rica, que tenía excedentes económicos. Pero eso es, o sea, eso pasó con mi generación. 15 años más tarde, el año 81, por ahí, 82, que estuve yo en la zona de Zubarambarri, de cura, había un montón de gente, de hijos e hijas de aquella gente, de ese barrio que iban a la universidad y que sacaron títulos y son profesores y están trabajando en la universidad, etc. ¿Por qué? Porque porque llegó el estado de bienestar, porque se universalizó en la posibilidad de que uno fuera a la universidad de verdad, etc. No digamos nada lo de la sanidad, que había un puerto de socorro en Bilbao. Bueno, entonces, esos datos que a veces nos parecen a nosotros que han caído del cielo, han caído porque se han tomado decisiones políticas de redistribución de la riqueza. Ha sido así. Y el problema, en mi opinión, es que en el año 2025, al nivel de la redistribución de la riqueza, estamos haciendo lo que hay que hacer, porque ya no vale con que se redistribuya regionalmente la riqueza, sino que la riqueza hay que redistribuirla globalmente. Porque nosotros hemos tenido un modelo, ese modelo del que he hablado positivamente, era un modelo totalmente eurocéntrico. Era para los europeos, pero para nada más. Y claro, ahora aplicas el tema de la deslocalización de las empresas, etcétera, y fíjate tú en la que estamos, ¿no? O cambiamos el chip, o al final hay millones de seres humanos condenados a morir.
Dice un oyente, vamos a ver, que todos en su medida son un pequeño Trump, porque aquí también, en proporción, no veo que haya mucha diferencia. Otros dicen, Trump en un mes ha hecho bien o mal las cosas de cualquier otro gobierno, en 4 años. Solo por eso me cae bien. Hombre, yo prefiero ver lo que firma. No porque firme mucho me pone contento. No, al contrario. Es que lo que firma cada vez es peor. Dice, y que se había convertido América en un lugar muy oscuro que se encontraba en shock. Lo definió Richard Gere a Trump en la propia premio de los Goya, ¿no? Dice también, Estados Unidos es un país del mundo en el que no está en guerra con más amputaciones. Por cierto, son los jóvenes los que están más a favor. Bueno, no tiene nada que ver, pues los jóvenes estarán aducidos o porque no conocen otros modelos. Uh-huh. Igual es porque no conocen otro modelo, ¿no? Pero yo prefiero el que tengo, eso no lo tengo muy claro. ¿Cómo vamos a asustarnos de lo que piensan de los impuestos si aseguran que la Tierra es plana? Pues mira, de eso vamos a hablar ahora. Ahora, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. ¡Te esperamos!
Este sábado, Malena Alterio y David Lorente forman pareja para protagonizar Los amigos de ellos dos, una comedia dirigida por Daniel Veronese sobre la amistad, las relaciones y el éxito. Malena Alterio y David Lorente en Los amigos de ellos dos, este sábado en el Teatro Baracaldo.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la soprano Lauren Schnaufer y la directora Elena Schwartz. El compositor Abrahamsen crea sobre el personaje de Ofelia de Shakespeare una música estremecedora de gran virtuosismo vocal. Junto a ella, la Cuarta Sinfonía de Mahler. Este jueves y viernes, la Cuarta de Mahler en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Tira familia, goazen partidua ikustera.
Aita, ama, hobe garraio publikoan. 12 urte baino gutxiago ditudanez, nire txartelarekin doan bidaia dezakete Euskotrenen, eta gainera, planeta zainduko dut.
Belaunaldi gazteenek argi daukate. Salto egintzatu mugikortasun jasangarrira. Euskotren, Eusko Jaurlaritza.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10, Tejados Astola. Experiencia que protege tu hogar.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues decía lo del oyente, lo del terraplanismo. A ver, si cae, es que hay un estudio que yo no sé. O sea, han preguntado a más de 2.000 personas y resulta que el 4%, que es un número que me parece relevante, cree que la Tierra es plana. Tenemos un problema. sea, si el 4% de los que están a nuestro alrededor cree que la Tierra es plana, tenemos un problema. Y luego, bueno, luego estamos hablando ya de que el 14% cree que los extraterrestres ya nos han visitado, están entre nosotros, comparten con nosotros de vida. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga, Javier?
Es que hay algunas adicciones peligrosas. Sí, por ejemplo, si tú vas a muchas tertulias de televisión y de la radio, esto al final acabas haciendo cosas imposibles, ¿no? Porque hay cada uno que dice unas cosas tremendas, en mi modo de ver. Y se debaten. O sea,
¿cómo vas a debatir? Que no puedes debatir eso.
Por eso hay cosas sobre las que yo ya no debato. Pero hace millones de años, fíjate cuando uno de lo que habla fundamentalmente es de Dios en su vida. Pues, pero hay veces que dicen, bueno, ya, si ese es el marco, yo no debato, claro, evidentemente.
¿Qué vas a debatir? Claro, pero eso es lo mismo. A ver, pero alguna vez que te enfadas conmigo cuando digo yo que en los medios de comunicación hacemos espectacularización, bueno, las televisiones fundamentalmente, y claro, y te dicen, no, es que somos objetivos y llevamos a un científico y a un terraplanista. Oiga, que no,
claro,
es igual.
Claro.
Que no es igual, no me diga usted eso.
Ese es el asunto.
No me diga usted eso, no, pues, eso no es el objetivo.
Claro, ese es el asunto.
A ver, si al final tienes de presidente a una persona que durante el COVID decía que había que beber lejía, que no creen las vacunas, ¿no? O sea, que ya aparte de esa, de esa conspiración continua, ¿no? Pues al final, claro, hay gente que se lo cree, ¿no? Que todos estos discursos y todas estas narrativas se las cree y a mí me parece preocupante, ¿no? Claro, yo parto del método científico y encima me dedico a la investigación, entonces claro, para mí es fuerte ver estos datos porque yo también los vi y a mí me sorprendió, ¿no? Porque y además, por lo que comenta Javi, porque hay, o sea, cada vez se está llevando más a esta gente a las tertulias y a tertulias, es que es una cosa que claro, ¿cómo no se lo va a creer más gente si continuamente están saliendo en los medios de comunicación? Si es que se les está dando voz también, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no va a haber un aumento de este tipo de ideas conspiranoicas?
Es así, que se cumple aquel principio que se decía, no sé cuándo, si ahora, hace 100 años. Aquí los más tontos hacen relojes y les llevan a las tertulias. Es que es imposible. O sea, hay cosas que hace 40 años hubieran sido, insostenibles en una tertulia de radio, de televisión, insostenibles, no lo hubieran llevado. Es que es imposible.
Yo voy a asumir parte de la responsabilidad que me toca.
Como científico,
como divulgador y como formador de maestros. Si un 4% de la población piensa eso, el sistema educativo está fracasando estrepitosamente. Claro. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dicen tanto Marta como Javi. Desde luego, si el marco de referencia es ese, yo no debato. Yo no legitimo ninguna posición con mi mera presencia. Esto se lo escuché hace muchos años a Richard Dawkins, un biólogo de la evolución muy, muy importante, muy famoso, y me parece que es una reflexión muy interesante. Mi presencia no va a legitimar posturas que son ilegitimables, ¿no?
Pero qué es lo que está pasando, ¿eh? Es lo que está pasando.
Sí, está pasando, pero el hecho de que ahora mismo estemos hablando de eso ya está dando pábulo a generar una falsa controversia que no existe.
No, es decir, que, a ver.
Eso es.
Bueno, hablo porque ha salido del estudio, ¿qué quieres que te diga?
Pero
cuando Javi dice, no, es que a las televisiones, a ver, es que el otro día llevábamos un señor cuya competencia es llevar un globo terráqueo, una jarra de agua, echar agua encima del globo terráqueo y decir, ¿no ves cómo no puede ser la Tierra redonda? Que se cae el agua por los bordes. Y,
claro.
Y dices, a ver, por favor, que le den con la palangana en la cabeza, porque no hay manera de... Es verdad, es que es una... Y dices, ¿y qué va a ir un científico a demostrarle qué?
Efectivamente. Que no le va a demostrar
nada. No, es imposible. A esa gente es imposible. Pero Javi, es lo mismo que hablábamos antes, estábamos con el micrófono cerrado. En Estados Unidos hay estados que son creacionistas, que han cogido su Biblia, porque es la suya solo, la interpretan de una manera tan radical que dices, a ver, ¿no os dais cuenta de que es imposible explicar el Génesis, la evolución de la vida, la aparición del hombre, el de la mujer, explicarlo así? ¿No veis que es imposible?
Pues sí.
Y hay estados que han anulado todo tipo de educación y solamente se imparte eso. Dices, ¿qué generaciones van a salir de allí? ¿El Ander? ¿Qué generaciones salen ahí?
Pues dignos herederos de Trump.
Sí.
No, es que no sale otra cosa.
Sí.
Claro.
No puede salir otra cosa. Estás cortándolos por el mismo molde y todos los estás enfilando.
Y si de la Biblia tomaran el Nuevo Testamento y se centraran en enseñar el Nuevo Testamento, pues igual saldría algo bueno. Pero claro, si vamos a pasarnos a la ley del talión y a vender a la hija porque ya no es pura y cosas de estas, pues apaga y vámonos.
Que también viene.
Claro.
Que también aparece.
Claro.
Sí.
Efectivamente, es que cogen con pinzas los trozos que les interesan para defender no sé exactamente qué, pero, hombre, si vamos a la literalidad, vamos a la literalidad con todo. Igual no pueden estar donde están todos esos que están ahí.
Mira, yo no voy a ir a la literalidad, pero me acaba de saltar una noticia. Trump amenaza con desatar el infierno si jamás no libera a todos los rehenes antes del sábado. Dices, ¿el infierno aquí?
Es un demiurgo, Trump. Un demiurgo, o sea, él cree que puede hacer lo que le da la gana, sí, en el mundo. Sí. Me parece totalmente intolerable, intolerable.
Sí. Y al mismo tiempo muy, muy peligroso.
Muy, hombre, claro, uno que se cree un demiurgo se cree todopoderoso,
sí,
¿eh?
Sí. Pues es tristísima la noticia, sí. Quiero decir, con todo lo que ha ido diciendo de limpieza en Gaza, ¿no? Con estos términos encima que ya sabemos de dónde vienen y que ahora venga con esto, pues es que si es que ya sabíamos que Donald Trump iba a acabar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Yo no sé si acabará haciendo algo el sábado o no, lo que sea, pero quiero decir, sabemos cuál es su postura, sabemos que por él... que se destruya absolutamente todo Gaza, que se acabe, o sea, que se termine, quiero decir, siguiendo con el genocidio, ¿no? que está habiendo, porque él lo apoya por completo. Sabemos lo que va a hacer. Y el problema es que yo creo que quien se tiene que poner ya en contra, ¿no? y a luchar realmente contra Donald Trump, no lo está haciendo.
Bueno, pues hemos llegado al final de la tertulia. Marta Ezquia de Cocha, Javier Vitoria, Lander Inchausti, que tengáis un buen día. ¿Eh? Disfrutar de la jornada.
Igualmente.